Buen día, Ismael, bienvenido a la radio.
Hola, estamos? ¿Qué tal? Buen día y bueno.
Y bueno.
El eje económico está pasando por las designaciones, sí. Banco Central, Ministerio de Economía, ANSES, Trabajo, bueno, lamentablemente estamos ahí con idas y vueltas, con pocas confirmaciones, uh-huh. Algunas que el propio Javier Milei ya lo daba por hecho, aparentemente ahora se habrían caído. Es el caso, por ejemplo, de Carolina Píparo en ANSES. Uh-huh. Se está hablando de Osvaldo Giordano, quien fue funcionario de Domingo Felipe Cavallo y que fue también, bueno, es ministro de Economía o de Hacienda de la provincia de Córdoba, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Estamos también ahí con el tema de Luis Caputo, que iría al Ministerio de Economía y Reidel al Banco Central, dejando de lado a Emilio Ocampo, que era el que más era partidario de la dolarización y del cierre del Banco Central.
Sí.
Con lo cual parecería, no podemos ser tajantes en la definición, pero que el tema del cierre del Banco Central y la dolarización quedarían postergadas por otra etapa, bueno, quedaría todo en un momento totalmente indefinido, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Porque todavía no hay certezas. Lo que sí llama la atención, en el caso de Caputo, que en la campaña electoral el propio Javier Milei fue muy crítico de la gestión de Caputo, durante el gobierno de Mauricio Macri, porque prácticamente lo responsabilizó de haber tomado esa deuda tan pero tan importante con los fondos y después que llevó al gobierno a hacer ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional, uh-huh. y después a permitir la salida de esos fondos con los propios dólares que entraron del Banco Central, dicho por el propio Javier Milei.
Uh-huh.
Entonces, bueno, aquí lo que creo que se está poniendo de relieve, lógicamente, Libertad Avanza es una fuerza muy, pero muy nueva, no tiene, digamos, equipos técnicos que hayan trabajado o que conozcan a fondo cada una de las áreas,
uh-huh.
y bueno, en todos los casos se trata de los nombres que están dando vueltas, son todos o funcionarios de Cavallo o funcionarios del propio Mauricio Macri.
Sí.
Uh-huh. Sturzenegger estuvo con Cavallo como secretario de Política Económica y después fue presidente del Banco Central con Macri.
Sí, sí, sí.
Bueno, Caputo lo mismo. El caso de Osvaldo Giordano, funcionario de Cavallo. Y está también ahora el nombramiento de Patricia Bullrich para el Ministerio de Seguridad.
Sí.
Uh-huh. Con lo cual, digamos, se está mostrando las propias dificultades de Milei de completar los nombramientos claves, ni hablar de ahí para abajo,
uh-huh.
Porque sí. Se supone que si a mí me nombran para un área determinada y yo ya integré otros gobiernos, se supone que yo voy a elegir...
Vas con tu equipo, claro.
Claro, voy a elegir a gente que ya trabajó conmigo en el pasado, uh-huh. y que forma parte o de mi misma visión política o de misma visión técnica o económica, ¿no?
Sí.
Con lo cual, me parece que viene un momento bastante, bastante delicado, que es la coherencia que podría llegar a tener un gabinete y los posibles roces que podría llegar a tener con el propio presidente, especialmente en el área de economía, porque a diferencia de otros presidentes, se supone que Javier Milei conoce el tema económico y que frente a decisiones que puedan llegar a tomar el presidente del Banco Central o el ministro de Economía o incluso el secretario de Seguridad Social, por las implicancias financieras y de deuda que podrían llegar a tener,
sí.
Bueno, no es que solamente Milei se va a limitar a poner la firma, sino que puede llevar a rediscutir los propios proyectos que le acerquen esos funcionarios, ¿no?
Hoy cuenta un colega tuyo, Bonelli, cuenta Bonelli en su columna algunos datos curiosos de la reunión que tuvo Milei con Alberto Fernández. Dice que en un momento Alberto Fernández le preguntó, dice, ¿y tenés idea cuál va a ser tu ministro de Economía? Dice que él se ríe y le dice, voy a ser yo presidente, dice el ministro de Economía. Pareciera que, no sé si vos lo compartís, hay un cierto grado de, por supuesto, esto de la debilidad de Milei, de la carencia de equipo,
sí.
No de ideas, a lo mejor, pero sí de equipo, entonces lo entorna el PRO, lo entorna la Mediterránea, hay un montón de organizaciones liberales o de derecha ortodoxas, ¿no?
Sí.
Eso por un lado, y el pragmatismo, ¿no? Porque está cambiando, va de un lado a otro, dice, bueno, decide esto, decide lo otro. Tratando de hacer encajar las piezas. Un Milei diferente o distinto. Había dicho una cosa durante la campaña electoral.
Si uno busca,
claro.
El tema es así. Si uno busca en el archivo cosas que dijo y sobre muchos de los nombres que están dando vuelta, no lo puede creer. Ahora, la falencia de equipo, como bien vos señalás, te lleva a buscar a gente que conozca el manejo, y entonces ahí es donde aparecen los cortocircuitos, más el tema político de que él llegó a un acuerdo con Mauricio Macri, y lógicamente Mauricio Macri también debe querer que gente allegada a él ocupe los ministerios claves.
Claro.
Y aparte Milei necesita del acuerdo con Mauricio Macri, porque después todas estas cosas tienen que pasar por el Congreso Nacional, donde la fuerza de Javier Milei es minoritaria.
Sí, sí, sí.
Entonces tiene que hacer ya concesiones de entradas.
Sí, llega con ocho senadores de un total de 72 y llega con 38 diputados.
Por eso.
Eso es
entonces,
lo que va a tener.
Ahora cuidado también, porque el hecho de que Javier Milei dice, bueno, el ministro de Economía voy a ser yo, si yo soy ministro de Economía y le presento al presidente y me lo rechaza por diferencia de criterio, al otro día voy con otro proyecto, me lo rechaza y todo lo demás, al tercer rechazo, digo, mire, muchacho, señor presidente, discúlpeme,
bueno.
Pero...
Bueno, Kirchner fue eso, ¿no? No fue su ministro de Economía, el propio
está
Kirchner.
Está bien, pero ahí cuando tuvo el primer cortocircuito, bueno...
Y lo rascó a la baña,
se fue.
Sí, voló, sí, sí. Voló la baña.
Sí, voló la baña. Bueno, por eso digo, el presidente dura 4 años, el ministro es el fusible.
Exacto.
Bueno, pero eso también tiene su costo político. Nombrar a un ministro y tener que echarlo o tenga que renunciar por desavenencias con el presidente.
Sí.
Pero
raro,
todavía no está confirmado todo.
No. Sí.
Raro que sea Caputo, que se menciona Caputo, y no, a ver, a mi criterio, Hernán Lacunza, que tal vez fue el mejor capitán dentro del temporal que hubo en la economía durante el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo al final. Que parecía que estaba haciendo una buena gestión y que había llegado 2 o 3 meses tarde a ese lugar. No sé si compartís.
Bueno, pero no olvidemos también que Lacunza metió el cepo.
Sí, sí, claro.
Era inevitable también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y acá, bueno, entonces ahí donde empieza
aprendimos.
Aparecen los antecedentes de cada uno, empiezan a gravitar a la hora de tomar una decisión. A mí también me llama la atención lo de Caputo por la fuerte crítica que hizo Javier Milei en la campaña electoral a su por la toma de decisiones, y prácticamente responsabilizó del enorme endeudamiento de la Argentina, porque no olvidemos que Caputo es básicamente un experto en finanzas. En finanzas, y él fue el que allegó a estos fondos internacionales, etcétera. Ahora, por otro lado, el propio Javier Milei dijo en determinado momento de que hay conversaciones con fondos internacionales para poner dólares para deshacer las LELIC.
Bueno, pareciera que lo de Caputo viene por ese lado.
Bueno,
y ahí está el pragmatismo.
Entonces, por un lado, lo critico por su actuación en el pasado, pero por otro lado digo, bueno, pero este tipo no lo necesito porque este tipo tiene los vínculos necesarios para que en una Argentina súper endeudada, donde nadie le presta nada, aparezca él como garantía de fondos que podrían llegar a aportar, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, no sé la cifra, ¿no? Porque se han tirado números de los más variados. Y entonces, por otro lado, dice, está bien, pero yo hoy lo necesito, y en nombre de ser pragmático, ¿quién me puede dar la quién le puede dar la garantía a los fondos del exterior para volver a prestarle a la Argentina? Y bueno, este funcionario que, ahora, quizás se excedió durante la campaña electoral y no previó de que si salía presidente iba a tener que recurrir también a estas mismas, a estos mismos técnicos o a estos mismos exfuncionarios.
Bueno, en el caso de Bullrich. El caso de Bullrich.
Claro, el caso de Bullrich en seguridad, y bueno, recordemos todas las cosas que dijo, pero bueno, pero después de vino el abrazo y terminando reivindicando a la propia Patricia Bullrich por el gesto que había tenido de apoyarlo en la
Todo sigue igual en la política argentina, pareciera, ¿no?
Es decir, bueno, pero ahí viene el tema. La
¿Pero
gente
qué viene el tema?
Votó,
a la dijo, gente que votó. La gente votó a Massa también, Massa que iba de un lado a otro, era un saltimbanqui, que
sí,
para acá,
ganó,
que para allá.
Ganó el otro que decía, todo eso,
por eso
que
todo
hace
bueno.
Massa yo no lo voy a hacer.
Sí.
Voy a hacer lo contrario de Massa, voy a hacer lo contrario de Cristina Kirchner, voy a hacer lo contrario de
bueno,
Néstor
pero
Kirchner.
Si todavía no ha empezado, Milei.
No, digo desde el punto de vista de los nombramientos y que todavía no están confirmados.
Exacto.
Son todas, todo lo que estamos hablando, todos los periodistas de acá de la Argentina y del mundo entero, son todas por ahora especulaciones.
Ismael, te hago una consulta, vos que conocés el ambiente. ¿Los mercados se mueven así por nombres propios? Digo, ¿los inversores responden más a un nombre propio que a las garantías que pueda dar un país?
Responde a un conjunto de factores, no hay uno solo. Pero los nombramientos tienen importancia.
Uh-huh.
Es decir, de golpe, si a mí me dicen Osvaldo Giordano Balancés y Osvaldo Giordano lo acepta, y supongo que primero, antes de aceptar, le tendrá que decir al presidente, mirá, yo creo que la reforma previsional tiene que ir por acá, por acá, por acá, por acá.
Uh-huh.
No me haga sentar en ANSES para hacer otra política.
Sí,
yo
pero
no soy.
Me refería, por ejemplo, vos tenés a un Caputo, ¿sí? Poner el nombre que quieras. Son nombres que te pueden que te pueden asegurar una llegada o un acceso al mercado crediticio solamente por su nombre.
Porque su nombre implica una determinada política.
Sí, claro. Sí, sí.
Ese es el tema.
Uh-huh.
¿Está claro?
Sí.
O sea, si yo lo pongo, si van y le dicen a la Baña, por decir algo.
Sí, claro.
Etcétera. Implica una determinada política.
Uh-huh.
Si le digo, mirá, va a ir Caputo, entonces la gente dice, bueno, Caputo le dirá a Milei, mirá, yo te aviso lo siguiente, mi primera medida va a ser esta, voy a tomar contacto con fondos del exterior, con eso no te voy a acercar dólares, con eso vamos a deshacer esto y todo lo demás, y Javier Milei le dirá, luz verde, adelante, todo tuyo.
Uh-huh.
Por eso digo que los nombres implican, detrás del nombre hay una, como hay antecedentes, hay relaciones, hay vínculos, implica determinado curso de acción.
Uh-huh.
¿Y qué se sabe de Demian Raidel en el Banco Central?
Bueno, eso, también desde el momento que dejó a Emilio Campo, recordemos, ya todos daban por hecho a Emilio Campo.
O Campo
bueno,
iba por la dolarización y por la destrucción del Banco Central. Ahora eso queda
del Banco Central.
En
bueno,
pausa.
Ahora ha quedado para otra etapa. Ojo, también puede ser que Javier Milei diga lo siguiente. Caputo y Raidel los tengo para los primeros 6 meses, 9 meses, porque no puedo hacer las cosas de inmediato. Que me vayan preparando el terreno, que me consigan los dólares, que me deshaga la LELIC y todo lo demás, y después que hacen esa tarea, les digo buenas tardes, mucho gusto, y lo llamo Emilio Campo y le digo, bueno, ahora que no tenés la LELIC, dinamitame el Banco Central.
Claro,
no
puede
sé.
Ser, puede ser.
También puede ser.
Sí.
Como tiene un horizonte de 4 años, el que dura 4 años es el presidente, los ministros no duran 4 años,
sí.
Y menos en la Argentina.
Seguro, seguro.
Bueno,
Habrá que esperar que pase este fin de semana y seguiremos con más novedades.
Claro, inclusive viste que iba a viajar a Estados Unidos,
no
viaja. Que dejó de viajar a Estados Unidos el presidente electo, si va, no va, etcétera, porque él mismo debe estar en medio de todas estas negociaciones con tires y aflojes y viendo por qué lado ir conformando el gabinete por parte de un presidente que en 2 o 3 años prácticamente de la nada fue electo presidente y que no tiene las estructuras armadas para poder hacer frente a el conjunto de funcionarios y de cargos que requiere un Estado Nacional.
Sí, sí, más de 4.000 personas necesita.
¿Y qué te parece?
¿Por qué crees vos que el dólar se mantiene medianamente tranquilo, el blue?
Bueno, el dólar se mantiene relativamente tranquilo por el hecho de que quedó en principio la dolarización quedó postergada.
Sí, pero ahora se sabe que quedó postergada, pero durante la semana estuvo medianamente tranquilo.
Bueno, pero porque generalmente los mercados tienen
información
de datos, está claro. Se manejan con bastante información confidencial y saben por dónde pasa la cosa, y entonces dijeron, no, mirá, calma, porque no está seguro el tema de la dolarización. Aparte, no olvidemos que apenas se supo el resultado electoral, ya Milei dijo, la dolarización no es inmediata, va para entre 1 y 2 años. Uh-huh. Fue su primera declaración.
Sí.
Entonces uno dijo, bueno, significa esto de que cuando más alto el dólar mejor, como había dicho en la campaña electoral, porque se ve la dolarización, ahora no es así.
Claro. ¿Qué, se habla también de una devaluación a partir del 11 de diciembre importante? Hay un número que ha dado.
Del dólar oficial.
Del dólar, claro, exactamente.
De siempre del dólar oficial. Uh-huh. Por eso muchos creen que esta medida de haber llevado el dólar tarjeta, que hablamos ayer.
200 pesos más.
200 pesos más, uh-huh, es que el dólar oficial de equilibrio, más el porque hoy ya hay un dólar de exportación alto, uh-huh, de 600 y pico.
Sí, sí, sí.
Y hay un dólar tarjeta más alto todavía. Sí. Entonces, es muy probable, o todos especulan, de que, bueno, por lo menos lo que habría que hacer es llevar ya el dólar, por lo menos al nivel del dólar de exportación o al dólar tarjeta.
Claro.
Manteniendo el cepo.
Sí, sí, sí. Bueno, más allá de todo lo que está pasando, las idas y vueltas en el armado de este gabinete, que no hay nadie confirmado, va a ser clave, pero clave, el discurso de Milei el 10 de diciembre.
Sí, sí, sí.
Dicen que no le han aconsejado que haga todo lo contrario a lo que hizo Macri, ¿no?
No, más que el discurso son, creo yo, el envío de los proyectos de ley que
la dijo ley
que
ómnibus
va a mandar el 11 de diciembre.
La ley ómnibus.
Pero me imagino que claro, Marcelo,
porque ahí el discurso generalmente no puede entrar en todos los detalles.
No, pero me imagino que Marcelo
se refiere
a esto
del desastre. La descripción del desastre, no nos olvidemos de eso.
Tierra arrasada.
Para el desastre, pero ahora lo que uno quiere saber es, y bueno, ¿cómo sigue la cosa? Del desastre,
no.
Palabra más, palabra menos, lo sabemos.
No,
hemos sufrido.
Me parece que no se sabe.
Del 170%.
La deuda que dejó, la deuda que en un año acumuló Massa. Es decir,
Massa
es una
lo
locura.
Hemos escrito hace poco, salió el informe de la Secretaría de Finanzas.
Sí, bueno.
Son 40 mil millones de dólares.
40 mil millones, pero eso hay que decirlo claramente.
Bueno, yo lo dije, creo que.
Pero vos no, pero vos escribí. Lo decimos nosotros y nosotros tomamos lo que vos escribís y un montón de cosas. Y lo comentamos acá, lo tiene que decir el presidente.
No, lógico que lo diga, pero digo, para saber hacia adelante. Está claro,
sí.
Perdón, para saber hacia adelante tenemos que ver los proyectos de ley.
Claro,
a eso
claro
me quiero referir.
Sí, sí, sí.
No quiero eximir al pasado. Y lógicamente los proyectos de ley van a estar basados en el hecho de decir, mire, como tenemos esta enorme hipoteca, yo llevo este proyecto de ley que planteo esto, etcétera, para resolver el tema de la hipoteca.
Uh-huh.
Bueno, vamos a ver la letra chica. por dónde pasa el bisturí, qué medidas se toman, a quiénes afecta, a quiénes nos afecta, etcétera, y poder dar alguna claridad sobre la perspectiva económica que se inicia a partir de ahora.
Exactamente. Bueno, bueno.
Nadie quiere eximir estos 4 años de gobierno porque lo hemos sufrido en carne propia. Y por eso hubo la votación que hubo.
Exacto.
Pero, bueno, ahora hay que ver, vuelvo a señalar, ojo, proyectos de leyes que tienen que ir a un parlamento donde el presidente electo tiene minoría.
Sí, bueno, ya encontrará la forma, él sabrá cómo llevarlo adelante, ¿no?
Tendrá, o sea, que negociar.
Tendrá que negociar, claro, claro. Bueno, Ismael, un abrazo grande, que buen fin de semana.
Buen fin de semana, ¿eh? Chau, chau.
Chau, hasta luego.